So I'm just going to.
Yes.
While you're in Singapore, I want to see you whenever you have time.
Not much, but we'll see. I'll try.
Before you go.
And also, you know, it has never really been formally said to us that we have access to accountability. Informally, I spoke with a coroner, with one of the people involved in the process. And she said, you guys should feel like you can speak to me. Maybe Teresa Smith said it too informally on the last day or so. But before that, and for the last few days, it hasn't been expressed.
This is the CCWG Accountability Engagement Session on February 2nd, 2015, Pitting Ballroom from 9:45 to 11:15.
Indirectly, they care about you know, telling someone I can give you all the advice you need about the IANA stewardship transition and what IANA does and what it will look like after it somehow isn't, you know, generating lots of cash. But I'm doing it as I probably, in a bad week, probably spending 30 hours a week between major group calls, subgroup calls, drafting, reviewing the documents, reviewing the background material, keeping an eye on the accountability working group as well, because, you know, in order to be independent, we have to be informed. So in the validity of lawyers and helping select independent legal counsel to get kind of U.S. corporate governance advice and related issues on corporate structure and whether there are any roles for trustees or different types of nonprofit structures other than California Public Benefit Corporation. Not that, you know, start people hiking about that jurisdiction and you'll never stop them talking about that. For most people, it's all about control and feeling they can work with their contribution. If you want to, you know, completely kill any rational conversation or say over jurisdiction, you're back.
Well, they were using different.
Yes, it was. And I've been watching the chat on the gag. And the gag is completely. Their chair is very good.
You said it all.
But the way that it happens is that the advisor.
Steve Africa was a DC Bastia.
Hey. Yeah. Power. Power is important to that.
Mochi.
Literally. So I think you probably need it.
Stress test, what would be ideal? I have time.
And then I'll email.
Yes, many.
But now,
This is the agenda that you sent me. This graphic we're getting is going to go into the contingencies and stress. Do you want me to send this to you? I don't think she copied you on this. Yeah, he's not on for a while anyway, still.
Hey, Chuck, did you do your thing? All right. Yeah. Yeah. Oh, well. I don't know. What's the matter? The what? The Q&A mics? Well, they've always been there. So, yeah, they have. They're always for these sessions. Every time. They're going to be there for the general sessions. They're going to be there all day. So I'm sorry. Move your cameras. Cameras we have.
Yeah, I know.
The direct shot is Sebastian. No.
Good morning, everyone. Welcome.
Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de participación sobre la mejora de la responsabilidad de la ICANN. Vamos a recorrer distintos temas sobre la responsabilidad. Quiero darles la bienvenida a todos los que están acá y también a nuestros nodos remotos que nos siguen desde Ucrania y Canadá. Así que bienvenidos a los que participan en forma remota. Quisiera recordarles a todos los que están presentes que cuando hablen digan sus nombres, porque estamos transcribiendo la sesión. Además, tenemos intérpretes y esto le permite a todos seguir más fácilmente lo que todos están diciendo. Habrá una sesión de preguntas y respuestas, por supuesto, acerca de todos los temas que vamos a tratar. Y quisiéramos también pedirles que cuando hablen sean breves y vayan al punto. Para no seguir demorando esto, quiero pedirle a Thomas Rickert, copresidente, que continúe. Gracias, León. Habla Thomas. Yo soy Thomas Rickert, soy copresidente de una de las organizaciones, la GNSO. Mi colega León Sánchez es el copresidente de ALAC. Y en un momento, Matthew Wild también se unió a nosotros. Él es de la CCNSO. Como dijo León, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pero antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, vamos a darles un detalle de lo que hemos hecho hasta el momento para que todos entiendan cuál es el status quo. Preparamos una presentación sobre este tema. Aquellos que vienen siguiendo este tema desde el principio, quisiera decirles que lo que hicimos hasta ahora fueron básicamente precauciones para asegurarnos de tomar un abordaje holístico. Al principio, dividimos nuestro grupo de trabajo en 4 subgrupos. El primero creó un inventario de mecanismos de responsabilidad del ICANN ya existente. Entonces, básicamente, analizamos lo que ya existía y el objetivo era asegurar que comprendiéramos bien la responsabilidad de la ICANN a la fecha y que podríamos continuar trabajando a partir de ese repertorio actual de herramientas de responsabilidad. El segundo subgrupo se ocupó de comentarios de la comunidad recibidos durante el periodo de comentarios públicos. Y son los comentarios que la ICANN recibió luego de que se hiciera el anuncio en marzo del año pasado por parte del gobierno de Estados Unidos. Ha habido periodos de comentarios públicos en los que los miembros de la comunidad hicieron sugerencias y plantearon sus preocupaciones a fin de mejorar la responsabilidad de la ICANN. Y el grupo consideró que necesitamos saber qué es lo que pensaba la comunidad, porque nosotros tenemos un abordaje de múltiples partes interesadas, ascendente, basado en la comunidad, y por lo tanto queremos trabajar sobre la base de lo que ya generó la comunidad. Hay un tercer subgrupo que trabajó con la interfase con el CWG, la comunidad de los nombres, para asegurar que los temas relacionados con la responsabilidad que ellos están tratando los conozcamos en nuestro grupo y también para extraer aquellas áreas que tienen un impacto sobre nuestro trabajo. Como ustedes saben, el trabajo del CWG y el CCWG son interdependientes y están interrelacionados. Ya escuchamos un par de comentarios a principios de esta semana en cuanto a que ambos grupos, en cuanto a que se busca que el trabajo de ambos grupos esté aún más interrelacionado, pero tenemos cartas orgánicas en las que estamos trabajando. Estas cartas orgánicas definen muy claramente nuestras misiones. Entonces, ambos grupos estamos haciendo nuestro trabajo. La comunidad de los nombres se ocupa de las cuestiones técnicas y también de temas relacionados con la responsabilidad y específicamente con estos temas, mientras que nuestro grupo se ocupa específicamente de la responsabilidad de la ICANN desde una perspectiva más amplia. Pero de todas formas, tenemos una coordinación entre los copresidentes, nos reunimos una vez por semana y también hay un contacto continuo entre ambos grupos, así que pueden estar seguros de que tomamos todas las precauciones necesarias para asegurar que ambos grupos estemos actualizados acerca de lo que estamos haciendo mutuamente y siempre está el potencial de colaboración. El cuarto subgrupo que creamos al principio fue el de las contingencias. Nos pareció que era importante asegurar que creáramos un inventario de contingencias con protecciones. Eso es lo que hicimos antes y lo que tenemos hasta el momento es un inventario de mecanismos actuales de responsabilidad. Tenemos un inventario de comentarios públicos que recibimos. Tenemos también una lista de interacciones con el CWG y una lista de contingencias. Unimos todo eso en un documento que está disponible en la wiki del grupo de trabajo. Y la wiki, van a encontrar el vínculo en la última diapositiva. Les recomiendo que lo miren. Y ahí también explicamos la declaración de problema, de qué estamos hablando exactamente, determinamos el alcance del problema y hacemos referencia a las dos áreas de trabajo de las que seguramente escucharon hablar. La primera es el área de trabajo número 1. esa área de trabajo se ocupa de los mecanismos de responsabilidad que se deben implementar o con los que nos debemos comprometer dentro del marco de la transición de la custodia de las funciones de Leyana, mientras que el área de trabajo se ocupa de los temas de responsabilidad que tienen una línea de tiempo que se extiende más allá de la transición. Nuestro grupo está formado por más de 160 personas. Tenemos 25 miembros, como nosotros los llamamos, y 136 participantes. Y es importante entender que hay organizaciones que forman parte de este grupo de trabajo intercomunitario, y cada una de estas organizaciones envía 5 miembros. Y como son 5 organizaciones, tenemos 25 miembros, tenemos 136 participantes que no tienen esta función de enlace con las otras organizaciones, y tenemos casi 40 observadores. Podemos decir que el resultado de nuestras conferencias telefónicas semanales es muy buena. Hay un gran interés en lo que estamos haciendo. Tenemos una muy buena representación regional. Si bien quisiéramos tener una mayor participación, en particular de África y América Latina. En el documento que mencioné anteriormente, tenemos definiciones de los temas de responsabilidad. Hablamos acerca del propósito de la responsabilidad, que consiste en asegurar que haya un proceso debido, que se cumpla con la legislación pertinente y vigente, que se cumplan ciertos niveles de desempeño y de seguridad, y que las decisiones se tomen por el beneficio del público y no por el beneficio de un grupo específico de partes interesadas. No podemos describir todo lo que hicimos en cuanto a definir lo que estamos haciendo, pero los temas principales de los que nos ocupamos son transparencia, consulta, verificaciones y controles, revisión, compensación e independencia. En otros debates hubo preguntas en cuanto a frente a quién vamos a ser responsables, y eso es algo a lo que también le dedicamos mucho tiempo. Y definimos a las partes interesadas que van a ser relevantes para el trabajo de responsabilidad. Tenemos partes afectadas, que son aquellos que se ven directamente afectados y aquellos que se ven indirectamente afectados. Y en la lista verán a los grupos que ustedes representan posiblemente o encontrarán su lugar como personas individuales. En esta diapositiva vemos a las partes que se ven afectadas, que afectan a la ICANN, y en la otra las que se ven afectadas por la ICANN. Y acá tenemos una división entre aquellos que afectan a la ICANN directamente y aquellos que afectan a la ICANN de forma indirecta. Con respecto a las contingencias, la situación es la siguiente. Tenemos que prepararnos para una serie de contingencias. Y por lo tanto, nosotros creamos 5 temas principales. Hay más contingencias específicas de las que identificamos, pero durante una reunión presencial de 2 días en Frankfurt, en enero, nos pareció que sería una buena idea para entender más fácilmente cuáles son los temas con los que nos enfrentamos, definir temas generales, temas principales. Y estos temas principales son crisis financiera o insolvencia, el incumplimiento de obligaciones operativas, acciones legales y legislativas, falta de responsabilidad y falta de responsabilidad frente a las partes interesadas externas. Básicamente, estas son las categorías de las peores cosas que pueden ocurrir. La industria de los, digamos que la industria de los nombres de dominio tiene muchos problemas, que no hay registraciones. Eso podría afectar los ingresos de la ICANN, que se reducirían, y esto podría llevar a la ICANN a tener dificultades para seguir adelante con las operaciones, a menos que se tomen las precauciones necesarias para mantener las operaciones. Y, por lo tanto, tenemos la crisis financiera como una contingencia y podemos usar esas contingencias para aplicar pruebas de estrés en caso de que ocurra algo malo. ¿Encontramos el mecanismo adecuado? ¿Y los mecanismos que identificamos serían lo suficientemente robustos como para protegernos contra este riesgo y evitar que se convierta en una verdadera crisis para toda la organización? Vamos a hablar más adelante acerca de cada uno de estos puntos cuando abramos el espacio para el debate general. Ahora, nuestro grupo está dividido en dos subgrupos que se ocupan de lo que nosotros llamamos áreas de trabajo 1 y área de trabajo 2. La idea es WP1, WP2. Perdón, me estoy empezando a confundir yo mismo. Para la reunión de mañana vamos a plantear una idea de darle un nuevo nombre a esto para no confundirnos nosotros mismos. Pero esto pasa en el mundo de la lista interminable de siglas. Tenemos entonces dos temas. Uno es el empoderamiento de la comunidad. Nosotros tratamos de mantener las cosas lo más simples posibles para que todos entiendan lo que hacemos y puedan hacer un seguimiento de nuestro trabajo. Yo tiendo a decir que a la belleza no se le puede agregar nada, pero tampoco se le puede quitar nada. Los temas principales son los temas que mencionamos. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos para la comunidad? En el caso del área de trabajo 1, tenemos los mecanismos de responsabilidad que necesitamos que existan antes de la transición. Entonces, nos pareció que teníamos que encontrar una forma de reemplazar el fin de la relación histórica con el gobierno de los Estados Unidos, que se ha percibido como un látigo. El gobierno de Estados Unidos puede golpear a la ICANN en caso de que la ICANN no se comporte como debe comportarse. Entonces, nosotros preguntamos, ¿cuáles son los requerimientos que tiene la comunidad en cuanto a reemplazar esta relación histórica con el gobierno de los Estados Unidos? Y nos pareció que uno de los temas principales sería darle el poder a la comunidad para tomar determinadas medidas. Y esto sería la aprobación del plan estratégico. En otras palabras, en caso de que la ICANN decida no trabajar en un plan estratégico o en caso de que tenga un plan estratégico inadecuado, la comunidad podría negarse a aprobarlo. Y esta es una herramienta muy poderosa que tendría la comunidad. Lo mismo ocurriría con el plan de negocios, el plan operativo y el presupuesto para asegurar que haya solidez, viabilidad en las finanzas de la ICANN. La aprobación de los cambios propuestos a los estatutos. Hay mucho temor de que en cuanto desaparezca el gobierno de Estados Unidos, la ICANN quizás decida ampliar su misión y extenderse a otras áreas en las que no debería trabajar. Esto habría que incluirlo en los estatutos. Por lo tanto, si pedimos que los cambios en los estatutos se hagan solamente con la aprobación de toda la comunidad, podemos protegernos y evitar que la Junta de la ICANN adopte cambios en el estatuto que no son por el beneficio de la comunidad. Y luego, en caso de que haya una acción que va en contra de los estatutos, también tenemos que ver qué hacer al respecto. Entonces, hay ciertas medidas que tenemos que devolvérselas a la Junta y pedirle que reconsidere en caso de que la comunidad considere que lo que está haciendo la ICANN va en contra de los estatutos de la ICANN. Tenemos que tener también un mecanismo para establecer un consenso acerca de la oposición de la comunidad frente a algunas decisiones de la Junta. Tenemos que tener una herramienta para, de una forma u otra, invalidar decisiones tomadas por la Junta. Si la Junta hace algo que la comunidad considera que no es correcto, entonces la comunidad necesita contar con una herramienta para darle a la Junta la oportunidad de rectificarse o de rehacer esa decisión que no se ajusta a los deseos de la comunidad. Y luego tiene que existir también la posibilidad de sacar a uno o más miembros de la Junta de la ICANN, un mecanismo de retiro para asegurar que si la situación no funciona, entonces se pueda, si la Junta no acepta lo que opina la comunidad y continúa adelante de todas formas, la comunidad puede cambiar a los miembros de la Junta. Debe existir la posibilidad no solamente de que las organizaciones deleguen a miembros individuales de la Junta, sino que la comunidad también tiene que poder rechazar o quitar a algunos miembros de la Junta. Y si agregamos los mecanismos de revisión y de reparación o compensación que vamos a mencionar en un momento, entonces la comunidad tiene que tener las herramientas a mano para darle forma a la organización, de forma tal que coincida con lo que busca la comunidad. De esta forma, podemos asegurarnos de que la ICANN no se salga de control y de que no haya una desconexión entre lo que está haciendo la ICANN como corporación y lo que está haciendo la comunidad. Hablando de mecanismos de revisión y compensación, tiene que haber una revisión y compensación o reparación. Estos son términos que se usan con frecuencia y por eso tratamos de encontrar una definición para saber exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de revisión y reparación. Tenemos todavía que identificar exactamente en qué casos tenemos revisión y reparación. Por ejemplo, si la Junta de la ICANN decide que la reunión de la ICANN tiene que tener lugar en Singapur y no en Dublín, aquellos que quieren que la reunión tenga lugar en Dublín y no en Singapur, esa no es una razón para cambiar la Junta. Entonces, dependiendo del tema en cuestión, Sebastián dice que sí es razonable. Dependiendo del tema en cuestión, se necesitan distintos mecanismos de revisión y reparación con diferentes caminos de escalación. Entonces, tenemos que hablar acerca de plantearse frente a los mecanismos. Tenemos que tener normas para las revisiones, tenemos que tener procesos que sean transparentes, accesibles, accesibles en términos de costos también. Tenemos que hablar acerca de la composición de aquellos comités que toman decisiones relacionadas con la reparación y la revisión. Tenemos que pensar un poco acerca de cómo implementar los distintos mecanismos de revisión y reparación. Ahora, el grupo está de acuerdo, por lo menos no hubo desacuerdo, en que hay una única solución en términos del mecanismo de revisión y reparación. Somos conscientes del hecho de que las distintas áreas necesitan distintas especialidades y conocimientos. Por lo tanto, no tendría sentido pedir a los representantes de la comunidad que hablen sobre determinados aspectos operativos o determinados temas relacionados con propiedad intelectual u otras cuestiones. Simplemente tenemos que asegurarnos de que contemos con un mecanismo que le permita a la ICANN encontrar a las personas adecuadas, con los mecanismos adecuados para tomar las decisiones adecuadas cuando sea necesario y si fuere necesario. Podemos saltear la línea de tiempo porque esto es algo que vamos a ver al final de la sesión. Este es un vínculo importante para todos. Esta es la wiki. Aquí van a encontrar todos los intercambios de mail, los documentos, todos los resultados preliminares y continuamente actualizamos la wiki. Si buscan el documento, por ejemplo, que mencioné antes, en donde están las definiciones de responsabilidad frente a quién somos responsables, etcétera, ese documento en este momento está en manos de los asesores independientes. Uno de ellos está acá. Bienvenido a esta sesión. Entonces, los expertos independientes que fueron identificados por el grupo de expertos públicos están actualmente analizando este documento y nos están dando sus opiniones. Una vez que recibamos sus opiniones y una vez que todo el grupo haya analizado estas opiniones, es posible que actualicemos el documento que preparamos y que publiquemos una versión actualizada. Esto es, entonces, es un lugar en donde ustedes pueden acceder a todos los avances que vamos haciendo con el tiempo. Esta es nuestra wiki. Habiendo terminado con los comentarios introductorios, creo que ahora podemos abrir el espacio para preguntas y respuestas.
Habla León Sánchez. Como dijo Tomás, este link es muy importante para todos los que quieran hacer un seguimiento del trabajo que hacemos, pero también para quienes quisieran involucrarse activamente y participar en los grupos. Esa es la información. Si ustedes quieren entrar al grupo de trabajo, me pueden mandar un email a la dirección que está en la página del wiki y los podemos agregar así al grupo. Ahora le doy la palabra a Matthew. Habla Matthew, gracias. Soy el gerente de Punto FR y el copresidente del Grupo de Trabajo Intercomunitario de la CCNSO. Estamos aquí para aprender, para escuchar, para hablar en esta parte de la sesión donde ustedes tienen la palabra. Tenemos dos micrófonos de pie. Este es para preguntas. Este otro es para comentarios. Así que les vamos a pedir que primero hagan la fila en el que está a la derecha de ustedes. Y vamos a tratar de dividir la sesión de preguntas y respuestas en temas, como en subsecciones. Es decir, que vamos a empezar con la definición y alcance. Yo voy a tener el placer de presidir esta parte de la sesión y todos los expertos en el panel les van a poder responder. Pero también vamos a tomar nota de los aportes que ustedes nos hagan. Las definiciones van a ser las siguientes. Van a ser las primeras, perdón. Luego vamos a pasar a dos partes de trabajo. La comunidad y el empoderamiento primero, revisión y reparación después. Y después vamos a entrar a las contingencias y pruebas de estrés que son muy necesarias. Y luego vamos a volver al cronograma en los pasos siguientes. Entonces, quisiera ahora invitar para las preguntas y los comentarios respecto del alcance del grupo, a las definiciones que hemos presentado, el objetivo de la responsabilidad, a quién debe ser responsabilidad ICANN, ante quién, quiénes son las partes interesadas. Y recibo entonces ahora sus preguntas. Quizás podemos volver a la diapositiva número 2. ¿Hay preguntas entonces respecto de esto? Dijimos que tenemos un reloj. Son 2 minutos. Este reloj lo vamos a utilizar para las preguntas y las respuestas. Solo para que quede registrado que así va a ser. Veo que no se está formando ninguna fila. Esta fue la sesión de preguntas y respuestas más eficiente. Sé que podemos contar con Sebastián. No, este es el seguimiento y esta es la pregunta nueva. No hay preguntas sin seguimiento. Hola, Sebastián. Buenos días a todos. No quería ser el primero porque sé que no es este el momento del grupo de trabajo. No es el momento de intervenir aquí porque el objetivo de esta sesión es de presentar los aportes de otros participantes. Pero yo quisiera justamente mencionar un punto. Incluso si estoy en desacuerdo con lo que se ha propuesto, yo no creo que estemos en una etapa en la que ya hayamos decidido lo que se ha planteado. Es decir, son las vías de trabajo. Hemos decidido que la lista que nos han planteado, si se complica demasiado, se va a convertir en algo muy difícil. Entonces, es posible que en esa organización va a haber un momento en el que vamos a poder hacer una pregunta. Si es que la eficacia presente ha disminuido la complejidad del sistema más que aumentarla. Entonces, después vamos así a poder confiar en lo que ha dicho la organización. Yo estoy muy sorprendido. Todos los miembros de la Junta, de una manera u otra, son elegidos por la comunidad. Entonces, es la comunidad la que tiene el poder y es la comunidad la que va a tener que tomar esta decisión. Entonces, tengo un verdadero problema de comprensión de qué es lo que vamos a obtener. ¿Vamos a obtener algo complicado que es imposible de poner en práctica? Y hay quienes entonces permiten a todo el mundo reencontrar esto de una forma un poco más clara. Gracias a todos. Gracias, Sebastián. Tomás, una respuesta rápida. Sí, muchas gracias, Sebastián, por una pregunta muy buena. Para aquellos que no han seguido nuestra discusión interna, ha habido un debate con Sebastián antes y creo que hay como un miedo de que podamos tener una construcción que es muy compleja y que no solamente va a imponer las cuestiones de implementación, sino que potencialmente también puede ralentizar la eficiencia de la organización en su corazón en sí. Quisiera ser claro. Durante mis comentarios iniciales yo dije que nosotros hemos hablado sobre los requisitos para el empoderamiento. No hemos hablado sobre cómo implementarlos. La lista de contingencias, la lista de pedidos o de requisitos de empoderamiento son temas que nosotros tomamos de la comunidad. Esto no es nada que el grupo de trabajo o incluso los copresidentes del grupo de trabajo hayan desarrollado por sí solos. Esta es una respuesta directa e inmediata a lo que la comunidad quiere que nosotros hagamos. Nosotros tratamos de abordar esto como se hace en un desarrollo. Es decir, uno establece el status quo, luego establece cuáles son los requisitos y finalmente pasa a la fase de implementación. Una vez que uno comprendió el status quo y los requisitos, es allí donde resulta relativamente más fácil que haya un modelo de implementación junto con los expertos, en este caso los expertos legales. Nuestro plan es tener un modelo simple para la implementación y, habiendo dicho esto, no tenemos todavía un modelo de implementación. Es muy difícil criticar la complejidad porque todavía no sabemos cuál es el nivel de complejidad. Sabemos que esto es parte del proceso, pero va a haber algunos otros que no necesariamente tienen que ser parte de todo este rompecabezas. Gracias, Tomás. Creo que no le prestaste atención al reloj y vamos a garantizar de que así sea. Vamos a tratar de que sea conciso. Habla Sebastián. Creo que va a ser en francés. No, va a ser en inglés. Nunca es demasiado pronto. Tomamos su punto. Esta es una pregunta de seguimiento. Soy Keith Razak de VeriSign, presidente del grupo de registradores y participante en el grupo, así como miembro del ICG y enlace del ICG al CCWG de responsabilidad. Creo que Sebastián plantea un punto muy importante y quizás sea un poco prematuro determinar cuál es la recomendación porque no lo hemos hecho, pero su punto respecto de la junta, en el sentido de que esto lo plantea la comunidad, es preciso, es correcto. Los miembros de la junta, ya sea el comité de nominaciones, que es un proceso comunitario, o a través de los distintos grupos de partes interesadas, las SOs y las AC, no los representantes, pero sí los miembros de la junta que vienen de esas comunidades, todo eso es muy cierto. Pero actualmente no existe ninguna capacidad de objetar una decisión de la junta que tenga unos enganches, digamos, fuertes, por así decirlo. Y no creo que podamos nosotros esperar hasta un ciclo de elección, es decir, atravesar todo el proceso que dura varios años, para asegurar que la comunidad tenga la posibilidad de objetar una decisión de la junta. No creo que ninguno de estos procesos esté tratando de cambiar la junta por una junta completamente nueva. Nosotros todavía no hemos logrado nuestras recomendaciones, todavía estamos trabajando en ese proceso, pero creo que es muy importante garantizar que la comunidad tenga la posibilidad de objetar una decisión de la junta y que tenga confianza en que la junta es responsable ante nosotros para en forma mensual, anual e incluso diaria. Y la idea, nuevamente, es no reemplazar a la junta de ningún modo, sino que nos den un mecanismo o varios mecanismos para que ellos sean responsables. ¿Quiere responder? Habla Sherry Landencourt para los registros. Keith, usted plantea un punto muy importante mientras nosotros estamos pensando en recordar que la idea es que el comité de nominaciones tiene miembros en la junta y no tiene ninguna posibilidad de retirarlos. Gracias, Cheryl. Habla Mathieu. Vamos a tomar una pregunta del centro canadiense. Hola, soy Murray McKercher, de El Nodo Canadiense. No es ni una pregunta ni un comentario, pero yo sé que León está ahí y tengo el placer de estar involucrado con la cumbre que hubo en Londres de At Large, y nosotros queremos algunas recomendaciones. El proceso recolectó una gran cantidad de información. Fue un ejercicio muy útil y me pregunto si ese proceso, quizás Cheryl lo puede comentar, es un proceso que se pueda utilizar en un proceso de responsabilidad. Gracias. Muchas gracias. Habla Mathieu. Una respuesta rápida a ese comentario es sí, esto ha sido parte del análisis y de los aportes que se tomaron en cuenta, tanto en los mecanismos existentes como en los aportes existentes de la comunidad. Hay más de 70 mecanismos y comentarios existentes que fueron analizados y que Steve Del Bianco, si no me equivoco, ha llevado adelante. Creo que vamos a tener una pregunta relacionada con las definiciones y luego vamos a pasar a lo siguiente. Yo soy una recién llegada. Esta es mi primera vez. Soy una becaria. Y desde mi perspectiva, estoy pensando cómo podemos mejorar el proceso de responsabilidad o los procedimientos para que sea de un modo posible y simple para los usuarios. Porque normalmente yo tengo preguntas. Y entonces, ¿cómo puedo hacer que los procedimientos sean simples para poder así hablar sobre la responsabilidad de la ICANN? Esa es mi pregunta. Y también mi comentario. Habla Mathieu. Creo que ese es un pedido que tenemos, que sea simple, que sea asequible, accesible a los usuarios finales y también para los jugadores de la industria. Así eso es lo que cubrimos en nuestras expectativas iniciales. Y es necesario demostrar si es que nosotros estamos respondiendo a esto y eso es parte del requisito. Gracias por este aporte. Con esto voy a sugerir que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas siguientes. Y le doy la palabra ahora a León Sánchez. Habla León. Como explicó Tomás, si vamos a la diapositiva número 10, por favor. Una de las divisiones que implementamos en este momento en el grupo de trabajo es el de la parte de trabajo 1, que lidera Jordan Carter. Y el objetivo de esta parte es encontrar una forma o un ejemplo en lo que podamos empoderar a la comunidad para poder de este modo también darle inicio a estos mecanismos de responsabilidad. Yo sé que Thomas ya lo ha hecho, pero un ejemplo sería quizás la aprobación del presupuesto o unas decisiones que tome la Junta que no encajan en las necesidades de la comunidad. Y quisiera también ahora pasarle la palabra a Jordan para que nos dé una actualización del trabajo que estamos haciendo y una perspectiva más detallada de lo que está en juego en este momento. Habla Jordan. Gracias a todos. Mi nombre es Jordan Carter de el punto NZ. Voy a tratar de ser breve. Lo que esta parte de trabajo ha hecho hasta ahora, desde hace un par de semanas, es mirar o analizar el inventario, como ha dicho Thomas, creo que ya se explicó, ver el inventario de sugerencias en torno a la responsabilidad y ver, a tratar de hacer un resumen de cuáles son. Básicamente, Hemos tomado todas las sugerencias, incluso las que se deben hacer en términos de la vía de trabajo 1, antes de la transición de las funciones de la custodia de la IANA, antes de que finalicen esas funciones, y luego las consideramos todas, porque tenemos que asegurarnos de que no nos olvidamos de hacer algo que tenemos que hacer antes de la transición para permitir que existan cambios antes de esa transición. Y lo que hemos hecho hasta ahora es que lo hemos puesto en un documento que establece cuáles son los poderes de esta comunidad, las cuestiones que debe hacer esta comunidad. Estoy muy seguro que el personal no lo puede conocer a esto en el espacio wiki. La segunda parte del documento tiene que ver con los poderes, los mecanismos o las herramientas que se pueden utilizar para implementar esos poderes o esos derechos. Y hemos hecho una reunión formal y rápida, y desde mi perspectiva como redactor, el feedback que nosotros hemos recibido es que estuvo bastante bien hasta ahora. Y si les parece que hay algunas brechas, porque de hecho hay muchos aportes de la comunidad respecto de hacer algunas sugerencias específicas, creo que todavía nosotros seguimos abiertos a más sugerencias para este documento. Nuestro trabajo como grupo de trabajo 1 es hacer una reunión presencial del grupo para tener una idea más clara de las propuestas consolidadas que se discuten a nivel del grupo de trabajo, es decir, a nivel del CCWG. Y esto va a generar una mejora para la comunidad de la ICANN. Creo que eso es todo lo que tengo para decir hasta ahora. Habla León Sánchez. Gracias por esto, Jordan. Quisiera ahora iniciar las preguntas y respuestas para el grupo de trabajo 1. La pregunta que quisiera hacer a todos ustedes es si esto está completo o si es que nos hemos pasado por alto algunos puntos importantes respecto de los poderes que debemos mencionar. Habla Alan Greenberg. Gracias. Soy miembro del CCWG. Dos aclaraciones. La número uno, cuando Thomas estaba hablando, creo que fue Thomas, dijo que estos distintos empoderamientos podrían abordar acciones o inacciones de la Junta. Y esto no se refleja así. Yo creo que es una omisión en los puntos, no en el plan. En segundo lugar, muchos de esos documentos hablan de una reconsideración. Yo digo que con placer que es una R minúscula porque el plan de reconsideración mira o analiza cuál es la política y ha sido muy criticado. Gracias. Habla León. Gracias, Alan. ¿Alguien quiere agregar? Tomás. Ahí tenemos alguna otra pregunta o comentario. Habla Tomás. Puedo responder brevemente, pero insisto que se encienda el reloj. Trato de encapsular esto en una fórmula incluso más pequeña, más fácil. Básicamente, tenemos que poder pedirle a la Junta que tome acción si es que hay inactividad. Tenemos que poder influir a la Junta en caso de que haya tomado una decisión equivocada. Y tenemos que poder tener la oportunidad de hacer salir a miembros de la Junta. Esas son básicamente las tres cuestiones. Habla Alan. Usted usó la palabra adecuada. ¿Alguna gente solamente mira esta diapositiva y quiere hacerle algunos cambios? Soy Steve del Bianco del Grupo de Partes Interesadas Comerciales. Quería responder en cuanto a la acción e inacción de la Junta. Muchos de nosotros nos damos cuenta que no hay consenso, pero otros estamos nerviosos en cuanto a empoderar un grupo de la comunidad con la posibilidad de crear una prescripción para que la Junta tome acciones, y así pasamos de largo el modelo de múltiples partes interesadas ascendente. La comunidad debe poner en acción a una junta que no se está moviendo. Entonces, el documento que mencionó Jordan tiene dentro de sí un poder para que la comunidad, la supramayoría de sus representantes, que pueda obligar a la junta a que implemente una política como la de la TRT, que habla, que es una recomendación, y esa recomendación, si han sido aprobadas y han estado sin tener ningún funcionamiento durante años, la comunidad tiene que poder obligar a la junta a que la implemente. Espero que funcione, pero quiero evitar que nosotros tengamos que crear nuestra propia política de arriba hacia abajo. Muchas gracias por estos tips. Ahora quisiera continuar con el punto siguiente de la agenda, que es el de la revisión y la reparación, y le doy la palabra a Thomas.
Habla Thomas. Tenemos un relator para este grupo, una relatora, y quiero agradecerle a Becky y darle la oportunidad de hablar en este foro 2 minutos. Después voy a tener otros 2 minutos para hablar acerca de la misión, los valores centrales. Antes de hablar del grupo de trabajo 2, quisiera hablar acerca de un documento que también está en la wiki. Es un intento de articular la misión de la ICANN de forma tal que podamos medir su comportamiento. Hablamos mucho en el grupo de trabajo 1 y 2 de temas importantes relacionados con limitar el trabajo de la ICANN a su misión, a lo establecido en su misión. Entonces, uno de los primeros pasos para asegurarnos que tenemos acuerdo de la comunidad sobre la misión de la ICANN y acuerdo acerca de una serie de principios importantes relacionados con la forma en que la ICANN lleva a cabo su misión, por ejemplo, preservar la seguridad, estabilidad, interoperabilidad y apertura, implementar políticas de una forma uniforme, justa y neutral. El documento es un documento para debate. Yo creo que es un aspecto fundamental de nuestro trabajo. Si lo hacemos correctamente, creo que va a resultar muy útil para los distintos mecanismos de los que estamos hablando. Por eso quisiera pedirles a todos que lo miren, que hagan sugerencias, que digan si están de acuerdo o en desacuerdo, lo que sea. Con respecto al grupo de trabajo 2, estamos analizando los mecanismos actuales de revisión y reparación, incluyendo la existencia del ombudsman, todo el proceso de reconsideración, no sé si es con mayúscula o con minúscula. Estamos buscando mejoras, cambios. Vamos a trabajar en estrecho contacto porque algunas de estas cosas son importantes para ambos grupos. También estamos analizando las nuevas herramientas de responsabilidad. Se ha hecho alguna sugerencia acerca de la capacidad de la comunidad para convocar, iniciar determinados procesos y para participar en los distintos procesos que ya existen o nuevos procesos. Todo esto se está considerando. Yo considero que la lista es un trabajo en curso, refleja el inventario que hemos creado, pero de ninguna forma es algo que no cambiará. También estamos coordinando nuestro trabajo con el grupo de trabajo 1 en cuanto a las revisiones periódicas, a los procesos de revisiones. Estamos creando un equipo directivo de ATRT, institucionalizando los principios de la afirmación de compromiso en los estatutos y otra clase de revisiones periódicas que incluye revisiones relacionadas con la transparencia y la apertura de las operaciones de la ICANN. Parece una lista muy larga, es una lista larga. Una vez más, el objetivo es que sea simple para que las herramientas para la revisión y reparación sean accesibles fácilmente a la comunidad, así como a las entidades e individuales afectados directamente por las acciones o inacciones de la ICANN. Habla León. Gracias, Becky. Y ahora dejamos abierto el espacio para preguntas o comentarios. ¿Hay alguna pregunta de los nodos remotos? Le pregunto al personal. Tenemos una pregunta de la mesa. Steve. Habla Steve Del Bianco. Al mejorar los mecanismos de revisión y reparación, está la pregunta de quién cuestiona la Junta y quién decide. Es decir, la comunidad tiene que tener participación, tiene que poder iniciar estos procesos. La comunidad tiene que tener acceso a los recursos para pagar el arbitraje en el caso de una revisión independiente. Ahora, ¿cómo hacemos una diferenciación entre mejorar estos procesos para una supermayoría de la comunidad en comparación con hacerlo demasiado simple de forma tal que una sola persona pueda utilizar estos mecanismos nuevos y mejorados y más accesibles y pueda cuestionar los mecanismos y detener el trabajo de la organización en un momento en que, de lo contrario, habría consenso y no habría necesidad de detener ni modificar nada? Habla León. ¿Alguien va a responder esta pregunta? Becky, ¿usted respondería a esta pregunta? Habla Becky. Creo que hay dos elementos clave. El primero es la norma. Por eso le digo a todos que, por favor, lean el documento. Si establecemos correctamente la misión de la ICANN, el foco en que el punto principal de responsabilidad y de revisión es que la ICANN se mantenga dentro de su misión y de que lleve a cabo su misión de acuerdo con un cierto código que sea claro para todos. Esa es una forma. Por otra parte, creo que algunos de los problemas que hemos tenido con el proceso de revisión independiente, por ejemplo, es que no asegura que todas las partes afectadas estén participando. Esto es algo que me señaló el personal de la ICANN. Alguien quizás se haya visto afectado por una decisión de la ICANN o por una inacción de la ICANN, pero cuando vamos a considerar eso, quizás la comunidad se ve afectada de una forma diferente. Entonces, no todas las partes de esa disputa o de ese debate están siempre sentados a la mesa. Entonces, ese es un aspecto importante. El segundo aspecto crítico consiste en identificar una forma práctica de asegurar que los casos que no son importantes, los casos frívolos, ocupen el tiempo del panel. Hay trabajo por hacer y esto es crítico para el éxito. Una de las cosas por las que yo critiqué más a la ICANN fue el cambio en los estatutos con respecto a la norma de la revisión independiente. Yo creo que esos cambios, en cierta medida, fueron diseñados para reducir estos casos. Creo que tenemos que encontrar otra forma de hacerlo, pero también creo que es una parte fundamental de nuestro trabajo. Habla León Sánchez. Gracias, Becky. ¿Hay alguna otra intervención? No veo ninguna acá. Estoy mirando al personal. Al parecer no hay ninguna participación remota tampoco. Entonces podemos pasar al próximo tema, que son las contingencias. Habla Matthew. Gracias. Las contingencias son la parte divertida. Porque básicamente es cualquier cosa que puede salir mal. Esta es la razón subyacente por la cual estamos trabajando con esto. Entonces, les voy a pedir a Cheryl que explique exactamente cómo estamos procediendo y después les vamos a mostrar un ejemplo. Y les pido, por favor, que piensen en cuál es su peor pesadilla de la ICANN en términos de responsabilidad para que podamos verificar si esa contingencia ya fue tenida en cuenta o no. Cheryl. Habla Cheryl Langdonor. Gracias, Matthew. Habla Cheryl Langdonor para los registros. El grupo de trabajo en el que trabajamos. Se llama STWP, Grupo de Trabajo de Prueba de Estrés. Vimos algunas conversaciones en el Adobe Connect acerca de que algunas de estas situaciones son muy poco posibles, que son muy extremas. Pero, como dijo Mateo, tenemos que pensar en las peores pesadillas. Lamentablemente, no lo veo en el Adobe Connect. Les pido disculpas a aquellos que están conectados de forma remota, pero estamos mirando la página wiki de responsabilidad. La página wiki es el lugar en donde cualquiera de ustedes, y nosotros alentamos a cualquiera de ustedes a participar. La sección de comentarios está en el margen inferior de la página. Por favor, miren las pruebas de estrés a medida que vamos trabajando en ellas. Hagan contribuciones, aportes. También les sugiero que ya escuchamos hablar acerca de las 5 categorías principales de contingencias. Podemos bajar un poco en la pantalla. Verán que antes se mencionó el proceso de insolvencia, el incumplimiento de obligaciones, incumplimiento de responsabilidad, incumplimiento de responsabilidad frente a las partes interesadas externas. Estas 5 categorías fueron desarrolladas en nuestra reunión de Frankfurt sobre la base de las 25 pruebas de estrés. Pero la lista de las pruebas de estrés no está cerrada. Si tienen alguna otra prueba de estrés, denos una número 28, 29, 30, la vamos a agregar y vamos a hacer el ejercicio. Así que, por favor, díganos claramente. Este es un punto en donde buscamos el aporte de ustedes y las contribuciones de ustedes. Seguimos bajando en la wiki. Fíjense acá. Este es el punto central. Este es el documento de seguimiento que muestra cada una de las pruebas de estrés a las que tenemos acceso, cómo se conecta con el modelo. Si ustedes agregan pruebas de estrés, van a estar acá. Si vamos a la página 3, ahí, un poquito para abajo. Muy bien. Quiero que presten atención al número 18, porque es algo que nos parece que vale la pena. No vamos a ver todas estas pruebas hoy, pero este es un ejemplo de un caso más realista. Es una prueba de estrés, que es lo siguiente. Los gobiernos en el GAC reforman sus procedimientos operativos para cambiar de una decisión tomada por consenso a una decisión tomada por mayoría. Hay consecuencias para esto. Ahora voy a seguir bajando en la pantalla y le voy a pedir a Steve que, por favor, siga avanzando. Y vamos a ver otro ejemplo, que es el número 14. Te doy la palabra, Steve. Habla Steve. Si seguimos bajando y vemos el ejemplo número 14. Perdón, subimos al caso 14. Ahora hay que entrar en el documento. Sigue avanzando, seguimos bajando a la próxima página. Ahí. Perfecto. Los presidentes nos pidieron que hiciéramos una prueba de estrés. Este es el paquete de herramientas o mecanismos de responsabilidad que tenemos hasta el momento. Y la utilidad de esta prueba de estrés en realidad no se comprende hasta que uno no hace la prueba de estrés con ese mecanismo, con el prototipo que desarrollamos. Yo soy un desarrollador de software y por eso entiendo lo que son las pruebas de estrés. Todavía estamos armando el paquete de revisión y reparación de la comunidad. Por lo tanto, es difícil hacer una prueba de estrés con un paquete que todavía no está terminado. Sin embargo, si tomamos un ejemplo, todos van a entender. Para hacer una prueba de estrés, por ejemplo, el número 14, lo evaluamos en comparación con el mecanismo de responsabilidad existente hoy en día y el mecanismo propuesto. Hicimos una comparación. Lo que vemos acá, el número 14, sugiere que la ICANN o la NTIA decide dar por finalizada la afirmación de compromiso. Y ustedes saben que la afirmación de compromiso puede ser cancelada por cualquiera de las dos partes con una notificación previa de 120 días. Pero si no funciona más, hay ciertos compromisos que ya no son vinculantes para la ICANN. Y lo que es más importante, los compromisos de realizar las revisiones que están incluidas en la firmación de compromisos, la revisión de transparencia y responsabilidad, la revisión de juicio, la revisión de los nuevos del programa nuevo GTLD y la revisión de seguridad, estabilidad y flexibilidad. Esas revisiones son una de las pocas formas en que la comunidad hace que la ICANN sea responsable por sus acciones. Entonces, ¿cómo trabajamos? Los remedios existentes son inadecuados porque la afirmación de compromisos puede ser dada, baja o cancelada por cualquiera de las dos partes. Y al cancelar esto, yo no, si la NTIA da por cancelado eso, yo no sé qué va a impedir que la ICANN siga en los comités asesores, trabaje con los comités asesores si no está de acuerdo con lo que está haciendo. Por eso necesitamos un panel de revisores independientes o una mayoría para revertir la decisión. Por ejemplo, si la ICANN quisiera cancelar la firmación de compromisos, esa decisión podría darle a la comunidad la oportunidad de hacer una revisión independiente comparando con las normas que indicó Becky, o podría ocurrir también que la comunidad simplemente vete la decisión. Otro mecanismo propuesto que teníamos era importar las partes más importantes de la afirmación e incorporarlas en los estatutos de la ICANN y simplemente dejar de lado este acuerdo bilateral entre la ICANN y un gobierno. Tomemos lo mejor de la afirmación de compromisos e incluyámoslo en los estatutos. A ver qué pasa si la Junta de la ICANN trata de deshacer o de modificar los estatutos. El tercer párrafo en la tercera columna sugiere que si la Junta decidiera cambiar los estatutos, sacar la afirmación de las obligaciones de la afirmación de compromisos, la comunidad, una vez más, podría bloquear un cambio en los estatutos de este tipo. Entonces, la conclusión final es que esta amenaza está directamente relacionada con la transición de la IANA. Los ingresos existentes son inadecuados y el remedio, la solución propuesta en este caso es inadecuada. Es adecuada para enfrentar las pruebas de estrés. Esto nos lleva a la conclusión que esta es una prueba de estrés a la que podemos recurrir y tenemos que tener muy en cuenta. Habla León, gracias. Hay una pregunta remota. Alice. Habla el personal de la ICANN leyendo una pregunta de Eric Brunner Willings. Es una pregunta para Steve Del Bianco. ¿Tiene alguna razón para creer que la Junta de la ICANN haya considerado un ejercicio unilateral del periodo de notificación de 120 días para la firmación de compromisos? Habla Steve Del Bianco. Eric, esto se discutió antes, después de que se firma, de que la firmación de compromiso fuera firmado por una serie de miembros de la Junta. Pero lo importante es, la idea de una prueba de estrés es que tengamos escenarios plausibles, relevantes, que nos sirvan para probar los mecanismos que tenemos que diseñar. Y realmente no importa mirar hacia atrás para ver si esto ocurrió o no. Tenemos que utilizar las pruebas de estrés y los programas que desarrollamos, y lo hacemos sin tener que mirar hacia atrás y predecir si esto ya ocurrió o no. Así que me parece que no es relevante si la Junta ya haya considerado dejar la firmación de compromisos o no. El punto es que puede hacerlo. ¿Thomas quiere dar una respuesta? Habla Thomas. Si bien no hay razón para creer que la Junta quiera dar de baja la afirmación de compromiso, tampoco hay razón para pensar que la comunidad quiera despedir a algunos miembros de la Junta. Este es un tema que se ha mencionado una y otra vez. El gobierno de Estados Unidos dejó en claro que las pruebas de estrés serán un requerimiento para la transición. Así como dijeron que tenemos que hablar acerca de las contingencias. Entonces, estamos pensando en el peor de los casos y en las soluciones adecuadas en teoría. Y no hay razón para creer que ninguna de estas situaciones tengan ninguna evidencia y no, esto no indica falta de conciencia. Buen punto, Thomas. Alan quiere hacer un comentario, una repregunta. Alan Greenberg, tengo que hablar despacio. quiero señalar con respecto a la última pregunta que lo contrario es muy relevante. Si ustedes eligen, si elegimos ignorar una prueba, y esto pasó hace 3 años, seríamos muy poco cuidadosos, pero no podemos descuidar algo porque pensamos que es poco probable si las consecuencias de que esto ocurra pueden ser muy severas. Habla Matthew, estoy tentado, me siento tentado de preguntar si está pensando algún ejemplo en particular, pero no lo voy a hacer. ¿Hay alguna otra pregunta sobre pruebas de estrés, Sebastián? Quisiera señalar que esto forma parte del núcleo de lo que hacemos. Y esto tiene que ver con la pregunta que hizo Sebastián antes. Sí, podemos agregar cosas nuevas al sistema, pero esto se debe a que queremos ser flexibles frente a eventos que tienen baja probabilidad de ocurrencia en los próximos 10, 15 o 20 años, porque estamos preparando el ECAM para el futuro. Sebastián tiene una repregunta.
Merci.
Gracias. Lo voy a hacer en francés. Hay gente que se pone sus auriculares, así que espero algunos segundos. Muy bien. Hay gente muy bien organizada. No todo el mundo, ¿eh? No se estresen mientras estoy en el micrófono. Es un test esto que estoy haciendo. Respecto de lo que se nos ha propuesto, es una solución posible. En la reunión el otro día yo propuse otra cosa. Por eso espero que en algún momento eso sea reflejado en el documento del grupo de trabajo. Yo les recuerdo que mi proposición de integrar los elementos que están dentro de la afirmación de compromisos, en el contrato bilateral o multilateral con las organizaciones o los registros o los registradores o los grupos regionales de los STLDs o bien las estructuras at large, porque cada una de las regiones que está junto con LICAN y que van a plantearnos una solución. Por lo tanto, yo pienso que va a haber al menos 2 partes que van a estar concernadas por este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Como todo el mundo tiene sus auriculares, voy a continuar en francés. Creo que es un elemento que va a ser parte de la discusión del grupo de trabajo, precisamente de aquí en adelante. Y esto nos ilustra bien el valor agregado de estos ejercicios que nos permiten discutir las distintas soluciones, los riesgos, y que va a crear realmente la sustancia de nuestra propuesta hacia el futuro. ¿Querías decir algo, Becky? Yo estoy de acuerdo en que esta es una idea que nosotros vamos a estar contemplando y considerando, pero quiero mencionar un punto en el sentido de que no podemos confiar completamente en los contratos. Es decir, los CC en particular no tienen la capacidad de entrar en conflicto con la ICANN ni tampoco se les evita que eso ocurra. Tenemos algunos mecanismos para abordar esos temas. Habla Mathieu, la última persona en la fila, y luego vamos a hacer la palabra al traductor. Soy Jonathan Zack del ACT. Tengo un comentario más que una pregunta. Creo que hay una tendencia persistente a ver este ejercicio como un acto disciplinario o de remediación sobre ICANN. Y no es así. Es parte del crecimiento evolutivo de la organización. Hubo una serie de acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y la ICANN y cada uno de ellos tuvo nuevas cuestiones que ICANN tenía que hacer, como formar una junta, formar un proceso de revisión. Todo eso tiene que ver con una evolución de la ICANN. Y la última transición de las funciones de la IANA hacia la ICANN es simplemente otro hito que requiere otro nivel de evolución dentro de la organización. Por eso, este es un esfuerzo pro-ICANN, no es un esfuerzo anti-ICANN. Y yo creo que si ustedes lo miran de ese modo, van a ver que todo lo que se está haciendo se ve distinto si lo miramos al revés de como una acción disciplinaria. Habla Steve Del Bianco. Gracias, es una excelente observación. Yo, mientras vivía en Washington D.C., testifiqué después del anuncio de la transición. Y les puedo asegurar que miembros, por lo menos del gobierno de Estados Unidos y los medios de comunicación, no miraron el pasado, sino el futuro de la ICANN. Y que los miedos se escaparon de todo lo que podía pasar. Hubo titulares como Estados Unidos entrega las Internet a las Naciones Unidas. Hubo muchas preocupaciones, pero lo que nosotros descubrimos es que podíamos canalizar esos miedos en lugar de que la gente diga que queremos parar todo hasta que exista o que emerja una solución perfecta. Nosotros permitimos que la solución evolucione, se desarrolle, y le aseguramos a todos que vamos a hacer pruebas de estrés y vamos a permitir una solución. Es decir, que hubo una solución de compromiso para que haya un desarrollo de la transición sin saber que íbamos a tener ciertos obstáculos que nos iban a sacar del camino. Pero gracias por eso, Jonathan. Habla Mathieu. Gracias. Este no es un momento de entrar en el... Perdón, este sí es el momento de pasar a los pasos siguientes. Habla León. Gracias, Matthew. ¿Podrían, por favor, poner el cronograma en la pantalla? Está en la diapositiva que teníamos antes. Es la diapositiva número 12. Tenemos un pequeño problema, entonces. Ahí vamos. Nuestro grupo de trabajo comenzó a mediados de octubre. Empezamos a trabajar en diciembre. Tuvimos hasta ahora 11 llamadas de trabajo y también reuniones presenciales. Esto representa más de 50 horas de trabajo y con más de 160 participantes en el grupo. Como ustedes seguramente se dieron cuenta, estamos muy conectados con el CCWG y el trabajo que ellos hacen también depende del nuestro. En este sentido, estamos esperando tener una propuesta para finales de marzo. Esta va a ser nuestra primera entrega de un documento y va a estar publicado para comentario público. También esta propuesta la vamos a poner para que se emita un asesoramiento. Vamos a analizar la factibilidad de la propuesta que estamos estableciendo. Y con suerte vamos a poder también entregar esta propuesta a las organizaciones para que sean aprobadas para fines de mayo y la vamos a poder mandar para que la Junta la considere en nuestra reunión de Buenos Aires en el mes de junio. El siguiente paso es que vamos a tener otra sesión mañana. Va a empezar a las 7 de la mañana, así que cualquiera de ustedes que quiera un poco de emoción en esta reunión de la ICANN puede venir a las 7 a esa reunión con nosotros. Algo que me gustaría enfatizar es que este es el mejor escenario posible. Estamos trabajando todo lo rápido que podemos para entregar nuestro trabajo, como figura aquí en esta línea de tiempo, en este cronograma, pero podría haber algunos obstáculos en el camino que hagan que no podamos ceñirnos a este programa. Sin embargo, vamos a tratar de hacer nuestro trabajo como se espera y tratar de cumplir con los resultados que el CCWG necesita para que la Junta pueda tomar las medidas necesarias en la reunión de Buenos Aires. Con esto, quisiera ahora volver a Thomas. Habla Mathieu. Quizás haya preguntas sobre esta línea de tiempo, estos plazos. Si no, podemos darles un valioso regalo de 5 minutos en esta terrible semana. ¿No hay preguntas en forma remota tampoco? Muy bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar esta sesión. Y quisiera destacar algunos puntos. Este es un trabajo que está en progreso. Nosotros somos muy cuidadosos al abordar este tema de un modo racional, paso por paso, sin ir corriendo a buscar soluciones. Y como se dijo muy bien, como lo dijo Jonathan, este es un proceso que va a ayudar a ICANN a crecer. La ICANN va a cumplir 80 muy pronto. Perdón, va a cumplir 18 muy pronto. Es decir, que va a crear la capacidad dentro de la organización para ser completamente autónoma y va a crear así mayor madurez dentro de la gestión de riesgo, incluidos los mecanismos de responsabilidad. Eso es lo que estamos entonces tratando de hacer. Es bueno entonces si ustedes pueden entender que hay dos áreas de trabajo hasta ahora: la del empoderamiento de la comunidad y la toma de decisiones, la revisión y reparación, los mecanismos de revisión y reparación, que son la segunda parte importante. Y nosotros nos llevamos lo que se ha dicho en esta sesión respecto de la necesidad de ser lo más simple posible cuando establezcamos una solución. La complejidad de la ICANN es algo que está creando problemas para la responsabilidad, digámoslo de este modo. Y esta es una imagen que ya se ha usado esta semana. Estamos buscando el producto mínimo que nos pueda mostrar una ICANN flexible y responsable. Y ese es el espíritu en el que estamos tratando de trabajar. Y finalmente, quiero alentarlos a todos a que vengan a la reunión que vamos a tener mañana a las 7 de la mañana. Y ICANN se va a comprometer a darles un desayuno. Y vamos a tener una sorpresa. Sí, vamos a tener una sorpresa. El grupo ni siquiera lo sabe. Estas son noticias nuevas. Dos de las cuestiones que vamos a debatir mañana son los 5 pruebas de estrés preliminares, digamos. Vamos a ver qué es lo que cubrimos, lo que no cubrimos, qué es lo que evaluamos correctamente, y les vamos a dar más detalles sobre cómo vamos a proceder para completar los distintos mecanismos de responsabilidad, los que queremos modificar, los que quizás queremos agregar, si eso es necesario. Y va a haber muchas cuestiones sustanciales en la agenda y podría incluso haber diversión. No quiero excederme con las promesas. Quizás lo divertido para mí no sea divertido para ustedes, pero los aliento a todos a que vengan. Es una reunión abierta para miembros y participantes. Y les da un poco de una especie de bono en términos de participación, pero todos pueden venir y ver cómo estamos trabajando y esperamos poder darles incluso más detalles en el futuro. Quisiera terminar esta sesión con el agradecimiento a la traducción, a los intérpretes y a los transcriptores y al personal de apoyo. El grupo está disponible también para el resto de la semana. Siéntanse en libertad para hacer preguntas incluso en los pasillos y estén en contacto con nosotros. Gracias a todos.